Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 24 de junio del año 2015. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estos los titulares. La controversia alrededor de la bandera confederada crece en los estados del sur del país. Analizaremos el tema con un experto en historia americana, el reverendo Marco Antonio Ramos. El presidente Barack Obama anunciará hoy nuevas políticas sobre el pago de rescate por estadounidenses secuestrados. Y el gobierno de Francia protesta enérgicamente por la interceptación estadounidense de conversaciones de tres de sus expresidentes. Dylan Roof, el autor confeso de la masacre en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, se fotografió con una bandera confederada y desató una gran controversia. El informe con Alberto Pimienta.
Los llamados no cesan para que esta bandera, la bandera de la Confederación, deje de ser izada frente al Parlamento Estatal de Carolina del Sur. La bandera representó al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Y después de que Dylan Roof, el joven de 21 años responsable de la muerte de 9 personas en una iglesia en Charleston, la usó en estas imágenes, líderes políticos han instado al cese de su uso.
Este es un momento en el cual podemos decir que esa bandera, a pesar de que es parte integral de nuestro pasado, no representa el futuro de nuestro gran estado.
Este martes, cientos de personas se congregaron en las afueras del Parlamento para instar a los legisladores a que retiren la bandera.
Es momento de que Carolina del Sur supere su historia. La historia pertenece a un lugar, pertenece a un museo, no en terreno soberano, y nos estamos uniendo como pueblo.
Pero lograr esto podría ser cuesta arriba, ya que se necesita una mayoría de 2/3 en ambas cámaras del Parlamento Estatal para dejar de izar la bandera de la Confederación. 7 estados en el sur del país usan símbolos parecidos. En 3 de ellos, Mississippi, Tennessee y Florida, varios llaman a que no se usen más. ¿Pero es orgullo del sur o racismo?
Representa la historia para mí, representa a mis ancestros.
Todos estamos al tanto de lo que significa realmente. Es por eso que cuando grupos racistas marchan, utilizan esos símbolos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En tanto, algunos de los grandes almacenes minoristas y sitios de comercio por Internet en Estados Unidos están quitando las mercancías con la bandera confederada en respuesta a la matanza racial en esta iglesia de Carolina del Sur. A grandes marcas como Walmart, Sears, Amazon, Google, eBay y otros, se ha unido el gigante chino Alibaba, que ayer decidió dejar de vender banderas. Carolina del Sur ha regresado al esfuerzo de retirar lo que comenzó siendo la bandera de los estados sureños que se separaron del resto al comienzo de la Guerra Civil en 1861 y llegó a ser el símbolo de aquellos que se oponían al movimiento de los derechos civiles un siglo más tarde. Carolina del Sur fue el primer estado en separarse y ondeó la bandera en su Capitolio desde 1962 hasta el año 2000, cuando por presiones fue movida a otra área de la sede del gobierno estatal.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Esta controversia que ha surgido alrededor de la bandera confederada, queremos ponerla en contexto y analizarla, y con el apoyo de un destacado historiador en materia de historia americana, el reverendo Marco Antonio Ramos, que tiene la gentileza de acompañarnos hoy. Reverendo, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí, como siempre, encantado de poder saludarles y compartir un rato con ustedes.
Muchas gracias por su tiempo para La Voz de América. Coméntenos algunos detalles de la bandera confederada. Hablábamos un poquito de historia hace un minuto, pero ¿cuál es realmente la esencia de este símbolo?
Bueno, en primer lugar, debo decir que en el estado de Carolina del Sur, la bandera confederada tiene una relevancia mayor que en otros estados de la Unión, incluyendo los demás estados de lo que se llama el sur, aquí el sur profundo, o el resto de la región situada al sur de la línea de Mason-Dixon, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones que la bandera confederada se ha mantenido en un gran sector como el símbolo, vamos a decir, la identidad, no solo del sur, sino específicamente de los descendientes de los luchadores cuando la guerra civil, los que estaban al lado de la Confederación. Pero hay que ir un poco a la historia y recordar que prácticamente la guerra civil, la secesión, la separación de los estados del sur, se inicia en Carolina del Sur. Y si vamos un poco más atrás, antes de la guerra civil, en la era llamada de Jackson, la era del presidente Andrew Jackson, que fue una era de gran importancia para los Estados Unidos, porque el presidente Jackson es el primer presidente que no procede de la aristocracia americana, y entonces se inicia un periodo en el cual hay ciertos cambios, no necesariamente cambios considerados liberales por los estándares de hoy, porque el presidente Jackson no hizo avances en cuestiones raciales y no el trato a los indígenas no fue nada bueno, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo abrió las puertas a los extranjeros y a los católicos para ocupar algunas posiciones en el gobierno. A los inmigrantes fue el que nombró el primer católico de alto nivel en el gobierno, que fue Roger Tanning, como presidente de la Corte Suprema. Bueno, es una era muy importante, pero en esa era el Estado de Carolina del Sur estuvo a punto de separarse de la Unión. Es decir, eso fue mucho antes de la Guerra Civil.
Claro.
Y hubo una controversia tremenda ahí en esa cuestión. Y luego viene la Guerra Civil, que se inicia en gran parte por una decisión que se toma en Carolina del Sur y que se extiende rápidamente al resto de la parte meridional de los Estados Unidos. Así que la bandera confederada, en cierta manera, es una parte muy, vamos a decir, muy fuerte de la historia de Carolina del Sur, y también para los sureños es como un símbolo romántico, en el mejor de los casos. En otros pudiéramos hablar ya de los prejuicios raciales, de las controversias por la esclavitud, pero es un símbolo de la identidad sureña para mucha gente. No debemos olvidar que hay organizaciones todavía de descendientes de los que participaron en la guerra civil
al lado del sur. Claro. Reverendo, ¿por qué es tan importante en este momento retirar ese símbolo de donde se encuentra, de un terreno en el que funciona el gobierno estatal y que debería ser trasladada a un museo? ¿Qué implicaciones tendría esto?
Bueno, yo creo que ya llega el momento de hacer eso. Inclusive esto que ha sucedido ha contribuido a incrementar cierta concientización en cuanto a que el pasado sí hay que ponerlo en un museo, hay que recordarlo, hay que asumir la historia, porque la guerra civil no se puede borrar, no se puede borrar de la historia, ¿no?
De la noche a la mañana, claro.
No, jamás se podrá borrar.
Desde luego.
Que eso queda ya como un acontecimiento definitorio de la nación estadounidense, porque en realidad hasta el sistema de gobierno que tenemos hoy es posterior a la guerra civil, porque antes de la guerra civil los poderes de los estados eran mucho mayores. Cuando hablamos de la guerra civil estamos hablando de la consolidación de la Unión. Por eso el ejército norteño era el ejército de la Unión, en el sentido no solo de que ya sí existía la Unión, sino que era la Unión en el sentido más amplio de la palabra, de que era una nación, no simplemente una confederación de estados, como había sido al principio, hasta que se adoptó la constitución que actualmente rige. Los Estados Unidos, aún con ese nombre, eran legalmente una confederación. Después se fueron convirtiendo en una unión, y entonces después viene un intento de regresar a la confederación cuando la guerra civil, y gracias a la gran parte a la actitud del presidente Abraham Lincoln y su partidario, se mantuvo y se amplió el concepto de la unión. Ahora, ¿por qué es el momento? Bueno, porque yo creo que las circunstancias van en esa dirección, Si aquello se hubiera convertido solamente en una cuestión de historia y no hubiera trascendido en algunos sectores a consideraciones raciales, entonces, bueno, pues se podía quedar la bandera por algún lugar, pero el problema es que ya, y eso lo han provocado gente, sobre todo con los mayores prejuicios, se ha convertido en un símbolo ya no solamente de un asunto de historia, sino de la lucha digamos que algunos pretenden mantener vigente entre la raza blanca y la raza negra.
Claro,
y claramente, ¿no?
Y en muchos casos, en muchos casos, reverendo, es un motivo de división, de controversia, de disputa, algo que obviamente no quisiéramos que suceda en ninguno de los estados del sur, porque esta situación está creciendo, no solamente es Carolina del Sur ahora.
Eso es cierto, porque mire, el ambiente de confrontación racial no se limita al sur. En el sur se incrementó precisamente después de la guerra civil, porque después de la guerra civil el sentirse derrotados y la política que no fue muy sabia de reconstrucción que adoptaron los sucesores de Lincoln, una política bastante lamentable, creó todas las condiciones para esto. Y ahora tenemos una, como usted muy bien señala, una situación más nacional que regional.
Exacto.
Porque ya eso se convierte en un símbolo y muchas personas que posiblemente son hasta descendientes de aquellos que pelearon al lado de la Unión del Norte, ¿no? Como decimos, un poco arbitrariamente del Norte, porque había sureños también
había
que pelearon
sureños
al lado del Norte, ¿no?
Exacto.
Y no todos los estados sureños se unieron a la Confederación. Pero de cualquier manera esa lucha existió y muchos de los descendientes de la Unión pues tienen prejuicios raciales y ahora precisamente cuando se unen a esto. Pero claro, es una pequeña minoría en muchos estados, en algunos lugares más que otros. Pero fíjese, eso también se une a otros problemas. Entre ellos, ahora
Exacto.
mismo tenemos el problema de inmigración uh-huh. y de los inmigrantes. Y entonces ya eso ya no es la guerra de secesión, ni mucho menos, pero es la, vamos a decir, la acumulación de prejuicios. Y si se permite que esa acumulación de prejuicios y esa difusión de prejuicios continúe, entonces hay que tomar medidas, y esa medida de quitar ya la bandera y dedicarla a los museos y a los estudios históricos y todo lo demás, yo creo que ya es pertinente.
Es una buena medida.
En gran medida, sí.
Reverendo Marco Antonio Ramos, muchísimas gracias por compartir su conocimiento histórico con nosotros, analizar este tema que sin duda es uno de los más importantes en estos días. Muy amable, un gusto saludarlo.
Que tengan un maravilloso día.
Igualmente usted, buenos días. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar, voanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boaza.
El presidente Barack Obama anunciará hoy importantes decisiones sobre la política estadounidense referida al pago de rescate por el secuestro de estadounidenses en el extranjero. Henry Llanos tiene los detalles.
El anuncio del mandatario estadounidense incluiría no iniciar un proceso judicial contra las familias que paguen rescates por su liberación. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló en su conferencia de prensa diaria que el resultado de la revisión ordenada por el jefe de Estado el año pasado se dará a conocer en un informe con recomendaciones y una orden ejecutiva.
We also wanted to improve the process of communicating with families who have loved.
Nosotros también queremos mejorar el proceso de comunicación con las familias que tienen seres queridos atravesando por esta terrible situación, y existe la esperanza y la expectativa que mediante la implementación de muchas de estas recomendaciones podamos integrar de mejor manera los recursos del gobierno federal dedicados a estas gestiones, y son considerables. Y reitero que podemos mejorar nuestra capacidad de comunicación con las familias de quienes se vean en esta terrible situación. El portavoz Ernest añadió que el presidente Obama sigue creyendo que pagar un rescate a una organización terrorista que mantiene cautivo a un estadounidense implica dar financiamiento a ese grupo para que siga delinquiendo y coloca a otros compatriotas en riesgo de ser secuestrados en el extranjero. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El gobierno de Francia reacciona con indignación a las revelaciones sobre Estados Unidos y la interceptación de conversaciones telefónicas de tres de sus expresidentes. Luis Alberto Facal informa.
El presidente francés François Hollande dijo que las revelaciones de que Estados Unidos interceptó sus conversaciones telefónicas y la de sus dos predecesores en el cargo son inaceptables, y añadió que Francia no tolerará nada que ponga en riesgo su seguridad nacional. Hollande divulgó una declaración este miércoles luego de reunirse con su Consejo de Defensa para discutir la filtración de WikiLeaks de un documento que afirma que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió a los últimos tres presidentes franceses. Funcionarios dijeron que la embajadora de Estados Unidos en Francia, Jen Hartley, ha sido citada a la oficina del ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, para discutir el tema. La Casa Blanca no ha tocado el tema de si Estados Unidos había monitoreado a Hollande o a sus predecesores en el pasado, pero subrayó que no tiene como blanco las comunicaciones de Hollande y no las tendrá. El portavoz de la NSA, Ned Price, dijo que el gobierno del presidente Obama no realiza vigilancias de inteligencia extranjera a menos que haya un propósito específico y válido de seguridad nacional, una medida que es aplicada tanto a los líderes mundiales como a los ciudadanos comunes. Trabajamos muy de cerca con Francia en todos los temas de preocupación mundial y los franceses son socios indispensables, dijo Price. Los documentos de WikiLeaks fueron publicados por el periódico francés Liberación y su sitio de reportajes investigativos Mediapart. No ha habido confirmación inmediata de la veracidad de los documentos. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Escuchen Estudio 45.
En su primera aparición, después de haberse fracturado una pierna mientras montaba bicicleta en Lausana, Suiza, el secretario de Estado John Kerry presidió el diálogo estratégico y económico Estados Unidos-China, advirtiendo que ambos países están trabajando juntos de manera positiva, más allá de cualquier expectativa.
Today. It is significant that we have a list of initiatives.
Hoy es significativo que tenemos una lista de iniciativas en las que estamos cooperando como resultado del anuncio hecho por el presidente Xi y el presidente Obama. Tenemos una iniciativa importante que vamos a poner en práctica, la cual consiste en un esfuerzo de cero emisiones para reducir las emisiones estáticas que constantemente emanan de nuestros puertos y barcos anclados ahí. Hay muchas formas de reducir las emisiones.
Kerry añadió que hay enormes oportunidades para compartir en temas de investigación y la creación de empresas conjuntas con otros países que carecen de recursos energéticos. El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos y China son naciones de gran influencia en el mundo y afirmó que cada decisión que estos países y sus gobiernos toman para avanzar en esa agenda tiene un profundo impacto. Un informe sobre la autopsia de Freddie Gray, el hombre afroestadounidense que murió en abril después de resultar herido cuando estaba bajo custodia policial en Baltimore, sufrió una herida de alta energía en el cuello y la espina dorsal. El Baltimore Sun detalló el informe del médico forense, el cual, según indicó el diario, obtuvo el martes por la noche y verificó con otras fuentes. El informe agrega que la herida probablemente ocurrió cuando la camioneta policial en la que era transportado Gray repentinamente redujo la velocidad. Gray murió una semana después de haber resultado herido, lo que generó violentas protestas y disturbios en la ciudad. El informe de la autopsia dice que las muñecas y los tobillos de Gray estaban encadenados, pero que no estaba sujetado con cinturones de seguridad cuando la camioneta se detuvo varias veces con él en la parte trasera. Así afirma el Baltimore Sun. Gray pudo haberse levantado, pero sin poder ver hacia afuera de la camioneta y predecir cambios, estaba en riesgo de caer sin apoyo. Seis oficiales de policía de Baltimore han sido acusados en conexión con la muerte de Gray y todos se declararon no culpables. El Baltimore Sun dice que el médico forense advirtió que la muerte de Gray fue un homicidio y no un accidente, porque los oficiales no siguieron los procedimientos de seguridad a través de actos de omisión. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Autoridades estadounidenses advierten sobre otro posible ataque cibernético a la Oficina de Gestión de Personal del Gobierno de Estados Unidos. Informa Tony Cano.
Durante una audiencia en la Subcomisión de Apropiaciones del Senado, la directora de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, OPM, por sus siglas en inglés, Catherine Archuleta, advirtió sobre la vulnerabilidad en la seguridad del sistema informático de esa dependencia y la posibilidad de nuevos ataques cibernéticos. Entidades gubernamentales y no gubernamentales están bajo constante ataque por la evolución de persistentes amenazas y personajes delictivos. Estos adversarios son sofisticados, bien financiados y muy bien orientados. Desafortunadamente, los ataques no se detendrán, sino que aumentarán, aunque la OPM ha tomado medidas para cumplir con nuestra responsabilidad de resguardar la información del personal. Está claro que la dependencia necesita acelerar estas iniciativas, no solo por los individuos, sino también como un asunto de seguridad nacional. La directora de la agencia dijo que un hacker tuvo acceso a los registros con una credencial utilizada por un contratista federal. Archuleta expresó en la audiencia del Senado que un adversario de alguna manera obtuvo una credencial de usuario utilizada por Government Solutions Keypoint, un contratista con sede en Colorado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Vamos a una pausa y enseguida retornamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los consulados de Estados Unidos reanudaron la emisión de visas y pasaportes. Alejandro Escalona con el informe.
El Departamento de Estado volvió a emitir visas y pasaportes en sus misiones diplomáticas en el exterior luego de que a principios de junio encontrara un grave problema en una base de datos. Esta semana se concluyeron 45.000 visas, la tercera parte de ellas en China, indicó el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, quien indicó que 33 embajadas y consulados de Estados Unidos reanudaron su actividad en línea y que las entrevistas para solicitar visa se reanudan este miércoles. La dependencia espera reactivar a la brevedad todas sus instalaciones y debe compensar el retraso de cientos de miles de solicitudes. La agencia de noticias AP informa desde Washington que Estados Unidos anunció el 12 de junio una falla en su hardware que provocó retrasos en todo el mundo para extranjeros e incluso algunos estadounidenses que necesitaban documentos para viajar. Dicha falla no afectó la emisión de pasaportes a nivel local. Se trata de la segunda falla en importancia que se registra en la base de datos consular del Departamento de Estado en un año. Desde La Voz de América en Washington informó Alejandro Escalona.
Y hablemos sobre Venezuela. El líder opositor venezolano Leopoldo López levantó su huelga de hambre. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Horas después de que el Consejo Nacional Electoral divulgara la fecha de las elecciones legislativas, una de las exigencias que llevaron al líder opositor Leopoldo López a iniciar una huelga de hambre, mediante una carta leída por su esposa Lilian Tintori, el dirigente político anunció su decisión de levantar la medida de protesta que mantuvo durante 30 días.
Durante estas 4 semanas hemos logrado avances, pero queda camino por recorrer en esta lucha por conquistar la democracia. Asumimos esta protesta no para morir, sino para que todos los venezolanos podamos vivir dignamente. La huelga de hambre es un método de lucha. Levantemos la huelga, pero la lucha continúa. Y además, estoy convencido de que la unidad y todas las fuerzas democráticas están más preparadas que nunca para dar esta batalla.
López exhortó a cesar la huelga de hambre a las decenas de personas que se sumaron a su medida de protesta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, 2 estudiantes venezolanos, Gerardo Resplandor y Douglas Morillo, que permanecían detenidos desde mayo de 2014 luego del desmantelamiento de los campamentos establecidos en varios puntos de Caracas como parte de las protestas antigubernamentales, fueron liberados anoche. Ambos jóvenes, considerados presos políticos, estuvieron recluidos en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos el programa Estudio 45 en La Voz de América, gracias a nuestra producción general con Elena Skotowska, los ingenieros Skip Sisk y Alfredo Santos. La música llega con Avicii, Wake Me Up. Con él nos vamos. Buenos días.
Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in a
stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Thank you.